Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Lourdes Aguas, una especialista en evaluación de programas para inmigrantes de la Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York, nos presenta el kit de recursos sobre discapacidad, una guía de servicios para personas con discapacidad en el Estado de Nueva York. Además, al periodista y escritor Javier Marín, que nos presenta su libro sobre los orígenes del ascenso de Univision, en inglés es Live from America, How Latino TV Conquered the United States.
Más adelante, Yocasta Molina, vicepresidenta de Educación y Capacitación de Planned Parenthood con la Región Metropolitana de Nueva York, nos comenta sobre el Día de la Visibilidad Trans. Se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una breve pausa y seguimos con más programas.
En la vida, planeamos para la escuela, las carreras y las bodas, pero evitamos planificar el final de la vida como si eso lo trajera más rápido. A medida que comienza el año nuevo, Hudson Valley Hospice le insta a pensar en quién hablaría por usted si no pudiera hacerlo. Bríndele a sus seres queridos el regalo de saber lo que usted desea en caso de que no pueda hablar por sí mismo. No los deje adivinando. Para obtener más información, visite hvhospice.org/ACP hoy mismo.
Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón. Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado.
El rey de la 1314 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas a psicólogo, tan yo psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará honestidad. No me das pena, quien queda contigo se cena. Siempre solo tú invitas, si puede vivir en casa ajena. Jefa cantante, tremendo desastre, dirá que no fue él, que fue su doppelganger.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando No Juego de Adrián Quesada y Angélica García. Les presentamos a mi siguiente invitada, Jennifer Aguilar. Perdón. Lourdes Aguas, especialista de evaluación de programas para inmigrantes en la Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York. Y tenemos un tema que es el kit de recursos sobre discapacidad. Bienvenida, Lourdes, al programa.
Buen día, Mariel. Un gusto estar acá.
Igualmente. Bueno, contanos un poquitito, ¿qué es este kit?
Sí, bueno, es una guía recién salida del horno. La acabamos de publicar hace 2 semanas y pueden ustedes descargarla de forma gratuita de nuestra página web de la Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York. Es una guía sobre servicios para personas con discapacidad. Entonces, independientemente de dónde usted viva en el estado de Nueva York, va a obtener información sobre los servicios disponibles. Muchos de ellos son gratuitos y no dependen del estatus migratorio. Muchos de ellos están abiertos para cualquier persona que vive acá.
Buenísimo eso que estás diciendo. Es la iniciativa Ramírez Jun. ¿Quién era Ramírez Jun?
Sí, bueno, contarles quizás antes de eso un poquito sobre ONA, en caso de que no hayan escuchado.
Claro.
Entonces, bueno, la Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York fue creada en el año 2012 para apoyar a los migrantes, también les llamamos nuevos americanos, a que puedan integrarse acá y recibir servicios gratuitos. Algunos de los servicios que ofrecemos en ONA son asistencia legal gratuita, servicios de aprendizaje de inglés para hablantes de otros idiomas, terapia psicológica y también servicios para personas con discapacidad. Entonces, la iniciativa Ramírez Jun fue creada en el año 2019 justamente para apoyar a migrantes con discapacidad. Y surge inspirada por 2 familias migrantes, la familia Ramírez de Oaxaca, México, quien conocía a la directora de ONA, la doctora Laura González Murphy, y también la familia de Jun de Malasia, que participaba activamente en mesas de trabajo y reuniones del Consejo de Discapacidades de Desarrollo. Entonces, ambas familias representan los 2 grupos lingüísticos más grandes del estado de Nueva York, hablantes de español y hablantes de lenguas y dialectos chinos. Ahí tienen, si es que están viéndonos por Facebook Live, la guía de servicios para personas con discapacidad. Ahora está disponible en inglés, pero tenemos planificado traducirla a los 12 idiomas más hablados en Nueva York, obviamente incluido el español.
Bueno, cuando decimos nuevos americanos, ¿nos referimos a personas inmigrantes que se hicieron ciudadanas estadounidenses o quiénes entran en esa categoría de los servicios que dan desde la oficina?
Sí, no, gracias por preguntar. Nosotros usamos ese término de forma bastante general. Nuevo americano es cualquier persona que vive acá en Nueva York, pudo haber nacido en otro país o nacido acá y vive en una familia que tiene, cuyos miembros tienen distintos estatus migratorios, puede ser alguien que ya ha vivido acá muchísimo tiempo. Básicamente es un término que se usa como de forma general para referirse a la experiencia de los migrantes y las familias migrantes. Entonces, incluye a personas de distintos estatus migratorios.
¿Al Estado de Nueva York le importa el estatus migratorio de las personas a las que atienden?
Bueno, muchos de estos servicios, y quizás ese es el mensaje que nosotros queremos compartir hoy, están abiertos a cualquier persona que viva acá. Van a mirar dentro de la guía que existe información sobre los grupos etarios, el tipo de discapacidad, qué servicios cubre cada una de estas organizaciones. Y también existe, bueno, para cada uno de estos servicios van a ver que hay una categoría que se llama consideración migratoria. Es decir, algunos de estos servicios no tienen ningún tipo de restricción. Cualquier persona puede recibirlos y otros servicios van a depender del tipo de discapacidad o quizás en algunos casos de si la persona está autorizada o no a trabajar, pero no todos los servicios tienen estas limitaciones.
Según. Bueno, cuando decimos discapacidad, ¿a qué nos referimos?
Esa es otra gran pregunta. Hay mucha desinformación respecto a qué significa una discapacidad. hay desconocimiento y desinformación y también hay mucho estigma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discapacidades, nos referimos a cualquier tipo de condición, sea física o intelectual, que impide que una persona realice ciertas tareas o interactúe con su entorno. Las discapacidades son más comunes de lo que nosotros nos imaginamos. Según la CDC, uno de cuatro niños en Estados Unidos tiene algún tipo de discapacidad. Y ciertas discapacidades son, bueno, lo había dicho, intelectuales, físicas, sensoriales, cognitivas. Y hay un tipo de discapacidades que son las discapacidades de desarrollo. Estas son condiciones que se desarrollan antes de los 22 años de edad y suelen ser condiciones de por vida. Incluyen, bueno, la definición del estado de Nueva York incluye el síndrome de Down, ciertas condiciones neurológicas, también ciertas condiciones, digamos, relacionadas al espectro del autismo, están incluidas como discapacidades del desarrollo.
¿Qué son los servicios que hay para todos estos? Hay un montón, pero nos podrías ir guiando paso a paso. ¿Qué son las oportunidades que da el Estado de Nueva York en estos ámbitos?
Sí, seguro. Bueno, ustedes van a encontrar en la guía una lista de agencias que proveen este tipo de servicios. Por mencionarles algunas, quizás las más importantes, tenemos los programas de intervención temprana, que son para niños de 0 a 3 años. Entonces, estas son programas gratuitos, sin importar el estatus migratorio. Cualquier persona que vive acá puede acceder a este tipo de servicios. Y básicamente, bueno, si es que su niño tarda en hablar, por ejemplo, o en jugar, en caminar, en hablar, en interactuar con otras personas, es importante que los padres soliciten este tipo de evaluación y puedan recibir apoyo para que los niños desarrollen destrezas y habilidades. Mientras más temprano reciben este tipo de apoyo, mejor, mejor será el resultado. Entonces, ese es uno de los servicios. Otro que en lo personal me parece súper bueno y yo no conocía de esto sino hasta hace poco es el programa de tecnología de asistencia TRIAD, TRIAD. Este es un programa que está disponible en todo el estado. Es para que las personas que necesiten, bueno, tecnología de asistencia es cualquier tipo de equipo, artículo, programa de software que le ayude a una persona a mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, si alguien necesita de una silla de ruedas, puede llamar a Triad y solicitar de manera gratuita el uso de la silla por hasta 60 días y luego, si es que es necesario solicitar la extensión, puede hacerlo.
Lourdes, tengo varias preguntas. Primero,
Por favor.
estabas hablando del programa de intervención para niños que necesitan tener una evaluación y si la evaluación dice que necesita ayuda, este programa los puede ayudar. ¿Cómo se hace para conseguir esa evaluación? ¿Quién nos da el diagnóstico? Ah, su niño o niña tiene una discapacidad. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, eso no está a cargo de ONA, entonces yo no podría hablarles así de todo el proceso en detalle, pero eso está a cargo, si ustedes miran en la guía, está a cargo de esta agencia del estado de Nueva York que está bajo el Departamento de Salud. Entonces, los padres pueden referirse a estos servicios y solicitar este tipo de evaluación, como les decía, de forma gratuita para que los niños puedan recibir asistencia.
Y la otra pregunta, cuando mencionaste este programa TRAE que te puede facilitar una silla de ruedas o cualquier otra cosa, si una persona tiene seguro médico, el seguro médico le daría esto, ¿no? Esto sería en el caso que uno no tenga seguro, hay como cierto proceso para llegar aquí, ¿nos puedes explicar?
Bueno, independientemente, y de nuevo, yo no hablo en nombre de estos programas porque hablo en nombre de la Oficina para Nuevos Americanos, que armamos esta guía como para que sea un lugar, las personas no tengan que ir navegando el Internet y buscando en mil lugares, sino que tengan en un solo sitio la información disponible, ¿no? Entonces, sin hablar en nombre de Triad, lo que conozco es que este tipo de servicios están disponibles de forma indiscriminada. Cualquier persona puede solicitarlos, no importa si tiene seguro o no tiene seguro. Son servicios que están rampas, por ejemplo, que es algo que a veces igual para el tema de accesibilidad, si una persona usa silla de ruedas, se complica la movilidad. Entonces, puede solicitar rampas de actividad, puede solicitar la silla de ruedas, puede solicitar cubiertos especiales si una persona tiene problemas con sus dedos y no puede, digamos, utilizar los cubiertos que normalmente vemos en restaurantes o tenemos en las casas, ¿no? Entonces, son herramientas, digamos, que ayudan a mejorar la calidad de vida, sí, de las personas con discapacidad.
Me parece fascinante que hayan creado esta guía porque sí, es un mundo, un mar. Siempre se dice que en este país hay muchas oportunidades, en el estado de Nueva York hay muchas oportunidades, pero ¿cómo las encontramos? Bueno, por lo menos en esta guía podemos ir navegándolo de mejor manera. Contanos un poquito quién es Lourdes Aguas. Háblanos de ti.
Seguro. Bueno, yo tengo la suerte de estar trabajando en ONA desde hace 3 años. Yo vine de Ecuador a estudiar acá mi PhD en sociología en SUNY Albany y lo terminé en agosto y ahora estoy trabajando, sí, bueno, continúo trabajando en ONA en esta rama de migración y ahora mismo también de evaluación de proyectos. Entonces, sí, bueno, esa ha sido un poco mi trayectoria acá. Y me mudé 6 meses antes de que empiece la pandemia, así que
Justo.
toda una experiencia,
También,
sí.
¿no? Haber pasado la pandemia acá. Bueno, qué bueno que estás trabajando como inmigrante, trabajando en una organización, en una parte del Estado que se enfoca en los inmigrantes. Contame un poco qué es lo que más te gusta de tu trabajo.
Sí, bueno, poder crear este tipo de recursos, o sea, como la guía es maravilloso y poder hacerlo. Bueno, que haya recursos multilingües creo que es algo súper positivo para nuestras comunidades migrantes. Entonces, yo he colaborado en algunos de estos proyectos, también, bueno, compartiendo información a través de presentaciones, de charlas, de entrevistas como esta, que es muy valioso. Y sí, bueno, conectar con la gente, poder apoyar, sobre todo en este tiempo. Que no nos sintamos solos, poder saber que hay muchas organizaciones y muchos servicios que están ahí disponibles. Y eso, bueno, no sé si ya lo mencioné, pero eso es también parte de la intención de esta guía, no solo compartir información sobre los servicios, pero que conocer que hay, bueno, los migrantes con discapacidades tienen derechos y bueno, y los migrantes en general también. Nosotros tenemos nuestra en ONA, una línea multilingüe, anónima y gratuita, a la que pueden llamar todos los días, de lunes a lunes, para solicitar servicios, ¿no? De cualquier índole, de asistencia legal, de servicios de este tipo para personas con discapacidad, de aprendizaje de inglés, etcétera. Entonces, quería compartir nuestra línea también aprovechando.
Por favor.
La línea directa multilingüe de ONA es 1-800-566-7636. Repito, 1-800-566-7636 y está disponible de lunes a viernes de 9 a 8 y los sábados y domingos de 9 a 5.
Buenísimo. Entonces, también esta guía de para personas con discapacidad, si llamamos a este teléfono, nos pueden ayudar a navegarla.
Sí, bueno, en nuestra línea están disponibles todos los servicios de ONA. ONA trabaja con comunidades de base en todo el estado, entonces lo que pasaría es si usted llama y solicita distintos servicios, le van a referir a el servicio que usted requiera, ¿no? Le van a dar el número dependiendo de dónde vive, de la región, etcétera, le van a referir a las organizaciones que están cerca de usted.
Bueno, está todo interconectado acá en esta herramienta que ustedes han publicado, aparte de lo que mencionaste del programa de intervención temprana, está la educación especial, la Oficina de Educación Especial del Estado de Nueva York, para personas con discapacidades de desarrollo, rehabilitación vocacional, educación continua, la Comisión para las Personas Ciegas, la Asociación para la Vida Independiente, el programa TRAID, la Oficina para las Personas de la Tercera Edad, la División de Derechos Humanos y también la Unidad de Prevención del Odio y los Prejuicios. ¡Wow! La verdad, Muy completa la guía. ¿Algo más, Lourdes, que te gustaría mencionar el día de hoy?
Bueno, que de nuevo la línea está abierta para cualquier persona migrante. La línea, si usted quiere hablar en español, puede solicitar, obviamente, al momento que llama, que comunicarse, contactarse con alguien que hable español. Entonces, bueno, recordarles eso, que tenemos dentro de poco, esperamos ya compartir la guía en español y tenemos también otros recursos ahí disponibles en nuestra página web. Entonces, difundan la voz.
Claro que sí. ¿Nos pasas el teléfono otra vez, por favor?
Por supuesto. Es el 1-800-566-7636.
Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes Aguas, de la Oficina de Nuevos Americanos del Estado de Nueva York. Hasta pronto.
Gracias, Mariel. Buen día.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice honra el verdadero significado del cuidado compasivo, lo que llamamos el corazón del hospice. Nuestro equipo especialmente capacitado se enfoca en la calidad de vida, acompañando cada etapa del camino con dignidad, respeto y una amabilidad genuina. En Hudson Valley Hospice, el cuidado al final de la vida es más que un servicio, es una promesa. Conozca más y obtenga apoyo en hvhospice.org.
Dele un vacío tengo. patio tal diri.
Leche de fruta manigua,
abre cuto wiri,
la fruta manigua,
ae.
Leche de fruta manigua,
esa negra que me engaña, fruta manigua,
ae.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando Bruca Manigua de Arsenio Rodríguez. Como saben, nos escuchan en Radio Kingston en español.org. Bueno, en realidad la página web es Radio Kingston en español.org. También nos encuentran en nuestra página de Facebook, Radio Kingston NY. Y bueno, muy feliz de presentarles a un escritor, periodista, y acaba de publicar la versión en inglés de un libro que salió primero en español. Se llama Javier Marín. El libro es sobre los orígenes y el ascenso de Univision. En inglés, Live from America, How Latino TV Conquered the United States. Bienvenido, Javier, al programa.
Muchísimo gusto, Mariel, y muchas gracias por la oportunidad de tenerme en tu programa.
¿Cómo es que decidiste escribir la historia de Univision?
Bueno, fue un trabajo para uso personal al principio. Por muchos años realicé una investigación de los orígenes y la naturaleza. Ah, muchas gracias por mostrar el libro.
Tenemos
y
el
la
libro.
Naturaleza del negocio, ¿no? Porque yo abrí al llegar a este país en el año 2000, procedente de Venezuela, decidí comenzar a mi propio periódico en la ciudad de Boston. Y a raíz de esa decisión, tomé como más o menos como obsesivo entender cuál era el negocio más grande de medios hispanos en Estados Unidos, y era Univision. Y mientras más me enteraba de que no existía mucha información de sus raíces, quedé fascinado con la saga y terminó siendo un libro que después de 20 años decidí publicar.
Bueno, sos el dueño o copropietario de El Tiempo en Washington, D.C. Háblanos brevemente de ese medio.
Bueno, El Tiempo Latino es el medio más importante, periódico más importante en español en Washington, D.C. Era propiedad de la familia Graham, los dueños del Washington Post. Y cuando lo venden a Jeff Bezos en el año 2016, yo tuve la oportunidad de acceder a esa oportunidad y adquirí ese periódico en el 2016. Pero mis orígenes en los medios en español es en Boston. Con el periódico El Planeta, yo lo fundé en el año 2003 y fue ahí como comenzó mi carrera como propietario de medios hispanos en Estados Unidos. El periódico en Washington es muchísimo más grande y por eso es que la sede de la empresa, que hoy en día la maneja mi segunda generación, mi sobrino es el CEO y está en el día a día.
Bueno, así que empezaste investigando para vos mismo qué es esto de Univision, cómo funcionan los medios, y te encontraste con una historia de telenovela. Contanos un poquito.
Exactamente. Exactamente, sí, es una saga realmente hay que entenderla, especialmente en estos tiempos que estamos manejándonos, ¿no? Porque el comienzo, en la década de 1960, eran momentos donde apenas eran 9 millones de hispanos que vivían en Estados Unidos, y comenzar una estación de televisión en español era un reto prácticamente imposible y temerario, ¿no? En aquella época no existía la televisión de cable, no existía el internet, no existía sino tres cadenas de televisión: la ABC, la NBC, la CBS y el del gobierno, que era PBS, sigue siendo PBS, y algunas televisoras rurales pequeñas en pueblos que la llamaban low power TVs.
Estaba mencionando que es como una telenovela porque es un padre y un hijo que estaban enemistados un poco, pero después había otro. Bueno, contanos un poquito esas historias así que tanto nos gustan, ¿no? Por algo nos gusta la telenovela.
Correcto, sí. El comienzo es el León, Emilio Azcárraga Vidaurreta, que tenía ya una cadena de televisión en México que se llamaba Telesistema Mexicano, que es la que hoy conocemos como Televisa. Y el León fue el que dijo, pensó en abrir, en replicar su modelo de negocio en México. Lo que no sabía era lo que se iba a enfrentar en Estados Unidos. Primero, unas tres cadenas muy poderosas, no había una cuarta cadena. Segundo, había obstrucción a cualquier empresario extranjero a ser dueño de más del 20, 25%,
Porque eso
y
era
él lo
una
logró a
ley,
través de
¿verdad? Eso era por
una
ley.
ley que hubo hasta el 2017, prácticamente, para las cadenas de televisión abierta. Y el León, pues, consiguió una pequeña estación de televisión en español, que prácticamente son los pioneros de la televisión hispana, Emilio Nicolás Sr., en San Antonio, Texas. Y consiguió esta estación pequeña, pero una estación pequeña, muy pobre, perdiendo dinero. Y el León, a través de un testaferro, llamémoslo así, un empleado que tenía nacido en Estados Unidos, Reynold Vincent Anselmo, deciden comprar pequeñas estaciones. Y tal cual como lo dice su hijo, el Tigre, Azcárraga Milmo, cuando hereda, comienza a hacer cambios. La relación entre el hijo y el padre era un poco tormentosa en México. Pero el verdadero pensador o visionario de esa expansión en convertir la cuarta cadena en Estados Unidos en una cadena en español, en las narices de la ley, en las narices de, por ejemplo, Rupert Murdoch, que era nacido en Australia, él quería tener la cuarta cadena y no podía. Se hizo ciudadano americano en el año 1985 intentando comprar la cadena en español para que cambiara la inglés. Entonces la historia es fascinante, y el Tigre, pues, continúa el legado del padre, manteniendo el idioma español a nivel nacional. Era la única cadena a nivel, no había una radio nacional, los periódicos, por supuesto, eran regionales, y la única manera de enviar un mensaje masivo a nivel nacional se convirtió en esta cadena de televisión que hoy conocemos como Univisión, pero en aquella época se llamaba Spanish International Network, SIN.
Sí, que también me dio muy interesante, sin en español quiere decir que no tiene, sin. Y también en inglés, sin es un pecado. o sin. Es interesante esa sigla que se les ocurrió también porque, como dijimos, que por ley solamente un extranjero puede tener una cadena de televisión hasta el 20%, pero se hicieron ahí unos arreglos con el abogado que contrataron personas, hasta la esposa de León, que era estadounidense, pusieron ahí un montón de gente para decir, no, en realidad acá son ciudadanos, pero la mente, todo estaba en México. Y me pareció también, bueno, muchas cosas interesantes, pero el tema de televisión en español y avanzar con el español, y mencionás bastante lo que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Contanos por qué está tan importante esto para una televisión en español.
Claro, Mariel, y es tan importante conocer esta historia hoy en día, no solo porque escribí el libro y intento promoverlo, sino que conocer esta historia también nos ayuda al menos a reforzar el por qué se habla tanto español en Estados Unidos, ¿no? El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firma en 1848 en la Ciudad de México, que es la rendición prácticamente de México ante la invasión de Texas. Y se entregan los territorios de California, Texas, Arizona, Nevada, parte de Wyoming y parte de Utah. Pero se condiciona la entrega, además de a un pago, al que permitan el uso del español. Entonces, Estados Unidos firmó en un tratado de 1848, que se llama el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se permitiera el uso de la cultura mexicana y el uso del español. Porque hoy en día en la Constitución de Estados Unidos, desde los Founding Fathers, no existe un idioma oficial en Estados Unidos, aunque el idioma inglés es el que más se utiliza desde el principio de la colonia, no existe un idioma oficial. Entonces, cualquier administración que ha intentado imponer el inglés como el único idioma en Estados Unidos no lo ha logrado. Desde Theodore Roosevelt en 1909, que intentó el Only English, entonces por eso es que es importante conocer de este Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue el motor de que se mantuviera. Y después una serie de héroes que también menciono en el libro, por ejemplo, la jueza Mariana Fauser de California. Si no hubiera sido por ella, en un proceso donde el gobierno de Estados Unidos obligó a la familia mexicana a vender el canal, más o menos como está pasando con TikTok en este momento, que obligaron a los accionistas chinos a venderle a una compañía estadounidense. Eso pasó con este canal de televisión. Y una jueza, en la sentencia de la venta, obliga al comprador a mantener el español en el canal por los próximos 17 años, con una simple convicción de ayuda a la comunidad hispana.
Definitivamente. Bueno, estamos hablando del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que tiene que ver con, como dijiste, ¿no? Después de la guerra en la cual Estados Unidos se quedó con, o se le dieron, no sé, un montón de estados mexicanos que ahora son Estados Unidos. También el primer idioma que se habló, europeo, que se habló en lo que hoy es Estados Unidos, fue el español en Florida. Y también Puerto Rico. Es un estado libre asociado o una colonia estadounidense, donde el idioma también es español. Así que por donde lo mires hay español, no puedes cancelarlo, digo yo. No sé.
Correcto. Bueno, correcto. Inclusive este aniversario de 250 años, antes de 250 años ya se hablaba español en todos esos territorios.
Definitivamente. Bueno, también está metido constantemente la política y los medios. Hablamos un poco de esto.
Bueno, en 1969, el presidente Richard Nixon, antes de que lo sacaran, antes de renunciar, él comisionó un comité para identificar la palabra, una palabra que ayudara a identificar a todos los que hablan español en Estados Unidos. Esa administración decía, ya estoy cansado de que los cubanos me hablen de una cosa, los mexicanos me hablen de otra cosa, los colombianos, los dominicanos de otra cosa, los puertorriqueños. Yo quiero que todo el que hable español se convierta en una sola palabra. Y de ahí nace, oficialmente, aunque literalmente es una palabra que tiene su significado hispano, pero en Estados Unidos es un pragmatismo esa palabra que significa el mercado hispano, el voto hispano, porque fue una idea de esa administración de Nixon, que la aplicó Ronald Reagan en los años 80, que es, Eisenhower es el que crea la Semana Hispana, pero es Ronald Reagan quien hace que la semana se convierta en el mes de la herencia hispana a partir del 12 de octubre, y se crea ese negocio del mercado hispano, y se crea ese motor político del voto hispano. Y eso es lo que hace que la comunidad hispana sea distinta a cualquier otra comunidad de migrantes en otros países. O sea, en Inglaterra no existe una cadena de televisión donde se hable hindú o en Francia no hay una cadena de televisión que se hable árabe porque no la permitían. Aquí en Estados Unidos yo creo que fue ya esta es mi opinión personal, que se puede deducir del libro cuando uno lee las historias con los hechos, es que fue un mercado creado para obtener lo que mueve a este país, que es el dinero y la política, el voto y el dinero de los hispanos.
Bueno, creo que una de las primeras veces en que el León, yo no puedo decir el nombre completo, se vino para Estados Unidos para hacer una campaña para un congresista que estuvo como 30 y pico de años. Este congresista
nunca perdió.
Nunca perdió, y porque salió en la tele, porque estaba Cantinflas con él, porque justo se apareció Johnson, el que estaba de candidato. Desde el principio se notaba que era importante mezclarlo, la política con los medios.
Es correcto. Y así fue, esa fue exactamente una historia magnífica donde se crea con la ayuda de los medios y con la ayuda de Cantinflas, del entretenimiento, esa campaña de publicidad de este senador Henry González, que era Henry Bermúdez González, pero el apellido Bermúdez era tan difícil pronunciarlo para los estadounidenses que le quitaron el Bermúdez y lo dejaron Henry González.
También es común que sea solo un apellido, no dos, ¿no?
Correcto. Y ganó siempre, hasta 2 años antes de morirse, en los 90.
Sí. Bueno, estaba pensando que ahora esta historia empieza en los 60, sigue hasta la actualidad, pero han cambiado muchas cosas. Ahora tenemos plataformas como YouTube, como Netflix. ¿Qué ves para el futuro de la televisión en español? ¿Qué retos y oportunidades ves para que siga siendo relevante?
Bueno, la industria de la televisión, como sabemos, y como bien lo dijiste, está viviendo un cataclismo, ¿no? A raíz de las diferentes plataformas de streaming. Pero el nombre, la marca de Televisa, Univisión y Telemundo siguen siendo las que, por lo menos en estos momentos, siguen absorbiendo el dinero de la publicidad que los mantiene siendo unas grandes potencias. Siguen manteniendo ese alcance a la comunidad a través de la televisión y ellos también entraron en el streaming, ¿no? Crearon una plataforma que se llama ViX. Pero el periodismo ciudadano, en cuestión de noticias, en cuestión de entretenimiento, ya lo vemos con el efecto explosivo de Bad Bunny en el halftime del Super Bowl, que ya no podríamos llamar el crossover latino, ya se cruzó.
Ya, ¿no? Se cruzó.
Más bien es reverso, ahora quieren aprender música hispana en español los estadounidenses.
Y mis hijos se la pasan cantando. Digo, mis hijos cantan canciones de Bad Bunny. Yo creo que, wow.
Sí, pero en las noticias hay mucho que hacer. Hay mucha desinformación, está muy diseminado, masificado en distintas maneras de manejar la información, y hay mucha manipulación de la información. Y las televisoras, inclusive, se están portando de una manera no muy ética. Por ejemplo, vemos la publicidad de reclutamiento de ICE. Eso para mí es una traición a la audiencia hispana. Entonces, yo creo que están pasando muchas cosas donde otra vez la política y los medios se están mezclando. Pero hoy en día, como tenemos tanta información en tantos dispositivos, que va a cambiar. No sé, para responder tu pregunta del futuro, es un dilema muy gigante, pero yo creo que es importante, para calmar esta ansiedad del futuro incierto, entender la historia.
Claro, por eso tenemos que conseguir el libro. ¿Dónde se consigue? ¿En inglés y en español? En español es En Vivo desde América, cómo la TV latina conquistó Estados Unidos, y en inglés, Live from America. ¿Dónde lo conseguimos, Javier?
En Amazon, Barnes & Nobles, y espero que lo veamos en las librerías de nuestra comunidad, de nuestros vecindarios. Y si no lo ven, por favor, pídanle al dueño de la librería. Tiene una distribución muy buena a través del Grupo Planeta. Y a mí también se pueden comunicar a través del website del libro, que es livefromamericabook.com. Y en mi Substack, Javier J. Marín, ahí también pueden comunicarse conmigo, porque estoy haciendo mucha presión para que las librerías de nuestras vecindades tengan acceso al libro. Las bibliotecas obteniéndolo en estos momentos.
Las bibliotecas, ok, ahora te entendí. Ok, sí. livefromamerica.com. Muchísimas gracias, Javier Marín. Gracias por contarnos esta historia. Yo estoy leyendo, me lo estoy devorando el libro. Como digo, es una telenovela, pero a la vez muy buena la información y súper útil para entender el presente y el futuro de la televisión y de los hispanos aquí en los Estados Unidos.
Mariel, muchísimas gracias por la oportunidad y me encanta que te guste el libro.
Gracias a ti.
¿Dónde vamos ahora, muchacho? ¿Dónde vamos ahora a quemar? La mirada loca tiene nombre que se ríe por ahí con su risa loca, re loca. Llega hasta mi banco, me saluda, ¿qué tal? Me hace sonreír y me llena la copa. Luego madrugada vino whisky que me convía para que yo siga cantándole. Como mi papila que suspirando estaba, como un pavo real, y el muchacho loco maravilla se me acerca más como hipnotizado. ¿Qué hago? Saco de mi adentro lo que tengo, me pongo a cantar, seguiré cantando amor, todo alborotado y algo difuso, no recuerdo más. Yo seguí cantando y la luz del día queriendo asomar. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? Chaca, 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 chaca. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? Chaca, 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 chaca. ¿Dónde vamos ahora a quemar? ¿Dónde vamos ahora a quemar? Ya más nada puedo hacer y me debo ir a acostar. Yo me iría con usted, pero usted no puede nada. ¿Y qué le vamos a hacer? Si uno vive en libertad y otros se amarran por bien, yo me quedo en la mitad. Ahora quiero que lo sepa usted, que mirada loca tiene el hombre que se ríe por ahí con su risa loca, loca.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Muchacho de Sofía Viola. Y como saben, nos escuchan de en vivo de lunes a jueves de 9 a 11 de la mañana en nuestra nueva plataforma Radio Kingston en español. Pueden encontrar en la página web radiokingstonenespanol.org. También en nuestra aplicación para el teléfono móvil disponible para el iPhone y en nuestra página de Facebook Radio Kingston NY. Les presento a mi siguiente invitada, Yocasta Molina, vicepresidenta de Educación y Capacitación con Planned Parenthood de la Región Metropolitana de Nueva York. Hace tanto que no te veo, Yocasta. ¿Cómo estás?
Hola, Mariel, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Gracias por tenerme aquí otra vez.
Bueno, feliz mes de la mujer.
Feliz mes de la mujer.
Bueno, muchas cosas pasan en el mes de marzo. Entre ellas, el 31 de marzo es el día de la visibilización de las personas trans. Contame un poquito por qué esta fecha es importante para ustedes.
Bueno, nosotros en Planned Parenthood realmente tratamos de elevar a la gente que es más excluida en esta la sociedad. Y una de las de la categoría de estas personas son la gente trans. Y también es importante para nosotros tratar de utilizar nuestro lente de equidad y ofrecer los servicios que son de la salud sexual y reproductiva para todos los que quieren. Y esto es parte, los servicios que ofrecemos a la gente trans es parte de esto. Y también es una forma de ofrecer a más personas, a más gente, la posibilidad de ser celebrada, ¿no? Porque no todos somos aceptados de la misma manera que debemos. Y ahora estamos viendo que hay ataques al nivel del gobierno contra la gente trans y queremos apoyarles y queremos asegurarles que tenemos servicios para ellos.
Cuando decimos gente trans, ¿a qué nos referimos?
Bueno, es muy buena pregunta. Y es algo que yo creo que hablamos de esto la vez pasada también, que el género es algo como inventado, ¿no? La gente cree que el género y el sexo es la misma cosa. El sexo es los genitales con los cuales naciste, pero el género es qué te sientes, cómo te sientes. O sea, no siempre coincide eso. Nacer con un pene a veces no significa que eres, sientes como hombre o como niño, ¿no? Y esto desarrolla y surge que no siempre hay aceptación de eso. De que vivimos en una sociedad que mira al género de una forma muy blanca y negra, pero es mucho más interesante, es mucho más, interesante, hay gris. Y sabemos ahora con los estudios que han hecho, con las investigaciones, diría, que el género es mucho más que solo mujer y hombre. Y estamos dando la oportunidad que la gente pueda explorar eso dentro de sí mismo y darles el apoyo. Y eso es importante. Porque siempre han existido gente trans. No es que de pronto están aquí. Siempre ha estado y tenemos ejemplos en sociedades indígenas, tenemos ejemplos por toda la historia. Entonces no es nuevo.
Claro. Bueno, estoy pensando que cómo se combina la gente trans el día de visibilización de las personas trans, que va a ser el 31 de marzo, y la atención médica que Planned Parenthood ofrece. Contanos un poco qué es lo que ustedes tienen para ofrecer.
Los servicios que tenemos son de afirmación de género. O sea, lo que ofrecemos es terapia hormonal. La gente puede venir y mientras se sienta con el médico puede decirles, les hacen preguntas sobre cuánto tiempo han sentido así, cómo se sienten y qué es la historia de esa persona. Y le pueden recetar hormonas ese día o tal vez tener otra cita. Pero por general es muy sencillo, es un régimen de hormonas sea testosterona o puede ser, ya me estoy olvidando del otro, estrógeno.
Okay.
Estrógeno. Y también viene con un poco de consejería y también viene con una forma de navegación, porque hay gente que es trans que necesita navegar en el sistema médico o tal vez necesita adquirir el formulario para cambiar su género oficialmente. Y tenemos servicios que ayudan con eso también. Tenemos un programa excelente que se llama Out for Health. Y ese programa es específicamente para la gente trans que quiere adquirir estos servicios y también tal vez el papeleo, hacer el papeleo para cambiar su género
Antes
oficialmente.
de llegar a la parte médica, me imagino que también hay una parte, como dijiste, de consejería, de terapia. ¿Cómo funciona eso?
Sí, por general es un... No te voy a decir que es terapia, porque no es terapia, pero es un poco de una charla sobre la historia de esa persona para identificar cuál hormona es mejor, cuál otro servicio tal vez necesite. También es importante saber que ofrecemos estos servicios en todos los centros de salud de Planned Parenthood de Greater New York y también tenemos servicios con el consentimiento de los padres para los jóvenes empezando a 16 y 17 años. Y eso tal vez para ciertas personas es un poco un shock, ¿no? Pero es lo que sabemos es una edad necesaria para que haya esa oportunidad.
O sea, es una cuestión física o biológica que se necesita
Sí.
hacer a esa edad. Estos servicios que tienen o la atención médica, ¿cómo califica uno para accederlo? ¿Hay que tener seguro médico? ¿Cómo es?
Claro, sí, aceptamos todos los seguros médicos. Hay algunos médicos, perdón, algunos seguros que no necesariamente cubren todo. Y también tenemos, ¿cómo se dice? Es un sliding fee, o sea, uno paga de acuerdo a su ingreso. Y ahí siempre hay gente que ayuda con esa parte del pago, con ese tipo de consejería financiera, de cómo podemos ayudar a la gente a acceder a estos servicios.
Mencionaste al principio, y esto es algo que desafortunadamente es lo que está pasando. Ayer también hablamos al respecto en el programa. Hay ataques a nivel federal contra las personas trans. Pareciera que en el estado de Nueva York están más defendidas las personas trans, todos en general. ¿Es
Sí.
así como tú lo ves? ¿Y qué es esa desinformación que la gente tiene, tal vez a nivel federal, que está siguiendo y piensa que no está bien? O no sé. Pensamientos que tal vez no son correctos, ¿nos puedes edificar un poco?
Explicar lo que está pasando a ese nivel es imposible, pero te voy a decir lo que yo pienso. Y eso es que hay una filosofía retrógrada que está pasando, y corrígeme si lo dije mal, pero es una filosofía muy anticuada que no acepta ciertos principios científicos, o sea, cosas que ya sabemos que son hechos, dicen, ah, no, eso no coincide con nuestra filosofía. Y es una filosofía conservadora, una filosofía que niega que hay cosas que ya sabemos, que hemos avanzado. Y desafortunadamente estamos regresando al pasado. Eso es muy triste. Y más ha perjudicado a mucha gente que está al margen de la sociedad. Estamos hablando de la gente trans, pero también estamos hablando de la gente, los inmigrantes, estamos hablando de la gente negra, café, o sea, todos los colores que no coinciden con lo que están prioritizando, que es la gente blanca que nació aquí. Y eso para mí es una de las razones por qué es tan importante elevar a la gente que está en el margen de la sociedad y ayudar a normalizar estas cosas que son normales. O sea, esa idea de que es normal también es un poco, no es cierta, ¿no? Es mucho más amplio, pero sí, es eso.
Yocasta, siempre que estás con nosotros, nos edificas de verdad un montón. Aprendemos y queremos ir aprendiendo. Tal vez en un tiempito nos vemos otra vez y hablamos de algunos de estos conceptos que están erróneos en las mentes de muchas personas y ustedes lo toman del lado científico, del lado histórico y trabajan para eso. ¿Alguna forma de contactarnos con ustedes?
Ah, sí, claro. Si hay personas que tienen preguntas sobre esto, tenemos el número de teléfono que juré que le tenía aquí, pero ahora no le veo. Pero pueden encontrarnos en Planned Parenthood of Greater New York.org, también outforhealth.org, que es el programa que ayuda con la navegación. Y por esas formas pueden encontrar dónde se puede, cuál es el centro de salud más cercano y también cuáles servicios pueden acceder.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Yocasta Molina.
Gracias, María.
Vicepresidenta de Educación y Capacitación con Planned Parenthood de la Región Metropolitana de Nueva York. Hasta pronto.
Hasta pronto. Con gusto. Chao.
Este invierno podrá encontrarnos de nuevo en el interior de la iglesia Old Dutch, en el 272 de Wall Street, cada otro sábado.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.